siempre en Partida W.
8:33, es conveniente la propuesta de ANIF de aumentar la edad de jubilación de los colombianos en 5 años, es lo que debatimos con Mario Valencia y con Freddy Castro, y a propósito tenemos un sondeo en Twitter, un sondeo que pregunta lo siguiente: la expectativa de vida de los colombianos ha aumentado, por esto ANIF propuso subir la edad de jubilación en 5 años, hombres de 62 a 67, mujeres de 57 a 62. ¿Es una medida acertada? ¿Vulnera al trabajador o existen otras opciones? 820 personas ya han participado, ahorita les digo cómo vamos con el numeral. Partida W pregunta Melisa. Melisa les pregunta lo siguiente, le pregunta sobre todo usted, don Freddy, la igualdad formal en edad pensional termina en desigualdad material, discriminación negativa a mujeres.
No termina en discriminación, y no termina porque básicamente, al menos en el régimen de ahorro individual con solidaridad, o sea, en el de los fondos de pensiones, a las mujeres les conviene pensionarse después para poder tener una pensión más alta o para alcanzar a ahorrar más recursos hasta llegar a ese punto.
Trabajar más, les conviene gastar más energía.
Pero Mario, yo le hago una pregunta. Mario, yo le hago una pregunta. Usted sabe que el año pasado salió una ley que extendió 5 años más la edad de retiro forzoso de los funcionarios del sector público. No sé si la haya visto. Y eso incluye funcionarios del sector público, magisterio y otros. En este momento varias personas han decidido trabajar más allá de los 62 años que es la edad de retiro de los hombres y de los 57 que es la edad de retiro de las mujeres. Las personas están decidiendo llegar a los 65 que era la anterior, y ya varios han decidido pasar a los 66,
pero que
67,
sea por una decisión personal, no por una reforma pensional, que sea por una decisión personal, pero que usted sepa que a cierta edad, a la edad que digamos, yo creo que a la edad justa que hay hoy de hombres a los 62 y mujeres a los 57, usted sepa que se va a pensionar. Ahora, si usted quiere seguir trabajando, puede seguir trabajando, y seguramente una persona puede ser más productiva.
Les conviene seguir trabajando.
En ciertos tipos de trabajo pueden ser más productivas con más años de trabajo, por supuesto que eso es viable, pero es que no estamos hablando de que todas las mujeres acá, todos los hombres que se van a pensionar son magistrados o son jueces o son maestros. Estamos hablando de trabajos de baja calidad, de poca remuneración, trabajos en pésimas condiciones, y esas son las personas que van a tener que llegar a los 62 años en las mujeres y a los 67 en los hombres.
Mario,
que no estamos hablando de que todos los que se van a pensionar a los 67 años los hombres van a ser magistrados.
Mario, ¿a usted le gusta tu edad faciolince?
¿No
le gusta?
No.
Bueno, el Torado Faciolince tiene un bonito ensayo que se llama Las formas de la pereza. Y en ese bonito ensayo de Las formas de la pereza, ya no hablando específicamente de pereza, dice que el Estado establece por decreto la edad social de la vejez. Las personas deberían incluso poder optar por seguir trabajando más años, dado que les conviene trabajar más años. El cambio de la edad de jubilación, que aplicaría solamente para el régimen de prima media, es decir, para Colpensiones, según la propuesta ANIF, lo único que ayuda o ayuda además a favorecer la sostenibilidad del
pero entonces
sistema
están
fiscal.
Locos en los países.
Sosténgame ahí ese argumento.
No están locos, pero
sosténgame ese argumento y que tenemos noticia de última hora en el Consejo de Estado. Mucha atención. El Consejo de Estado tumbó el fallo que inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro, otro round que le gana al exalcalde de Bogotá, al exprocurador Alejandro Ordóñez. Luz Elena Fonseca en el Consejo de Estado. Buenas noches.
Juan Pablo, buenas noches. Pues es 3 años después de que el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, presentara la demanda en contra del fallo que lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años tras ser hallado responsable por las presuntas irregularidades que se cometieron con la implementación del modelo de basuras en 2013 que generó problemas en Bogotá. El exmandatario presentó esto y hoy la sala plena del Consejo de Estado aceptó con ponencia del magistrado César Palomino dicha sanción o anular dicha sanción disciplinaria. Por esa razón acaba de ser anulada la sanción que le impuso en ese año la Procuraduría. Así lo explica el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez.
La sanción, la anulación de la sanción de destitución y la consecuente inhabilidad para ejercer de derechos políticos fue adoptada por 17 consejeros, es decir, tuvo 17 votos a favor y uno en contra. Y dos fueron las razones fundamentales de la decisión.
Decisión que el Consejo de Estado acaba de confirmar en rueda de prensa al considerar que no se logró comprobar el dolo o mala intención de Gustavo Petro en el cambio del esquema de basuras para Bogotá.
Luz Elena, me imagino que entonces Petro queda con 0 inhabilidades para aspirar a la presidencia de la República.
Sí, de esta forma ya se puede postular como presidente y como candidato a la presidencia de la República, porque pues uno de los problemas que tenía era esta sanción de la Procuraduría, la cual lo inhabilitaba, y recordemos que la semana pasada también el Tribunal Superior de Bogotá le había dado la razón a él para que se postulara.
Me imagino que también influyó mucho la CIDH esta semana o la semana pasada con lo que había dicho sobre esta sanción del procurador, ex procurador. Sí.
Exactamente, así dijo el presidente del Consejo de Estado, José Luis Ramírez, que ellos tuvieron en cuenta este pronunciamiento de la CIDH para haber hecho esta votación que sin duda alguna fue contundente, dándole la razón al exalcalde de Bogotá.
Los periodistas de la W en el lugar de la noticia, Luz Elena Fonseca, muchas gracias. Desde el Consejo de Estado continuamos en este debate en partida W, 8:39.
Yo quiero...
¿Quiénes están locos?
Don Mario, están locos los países desarrollados donde el disfrute de la pensión es, por ejemplo, en Alemania, 18 años, en Dinamarca, 16 años, Australia, 27 años de disfrute de pensión. Están locos porque toda la gente no quiere trabajar en esos países. No, es que una cosa es trabajar porque uno quiere, otra cosa es trabajar porque le toca para poderse garantizar una subsistencia mínima, la sobrevivencia. Ni siquiera, pues es que aquí estamos hablando de las pensiones altas, que ese es otro debate que el que podríamos entrar. El 57% de las pensiones en Colombia están en el 30% de la población más rica, un factor adicional de desigualdad. El 30% de los más pobres en Colombia solamente tienen acceso al 9% de las pensiones. Ese es un factor de desigualdad, pero aquí estamos hablando es que la gente se tiene que pensionar para sobrevivir, ni siquiera es para disfrutar, digamos, de aumentar la calidad de vida, es para seguir sobreviviendo con en promedio el 67% que le retribuye una pensión.
Mire, hombre, Edmund Burke, en sus famosas reflexiones sobre la Revolución Francesa, que a Juan Mario Lacerna le gustaba mucho, decía que la sociedad era un contrato entre los que estamos vivos, pero también era un contrato entre los que estamos vivos y los que aún no han nacido. Nosotros tenemos que pensar en las próximas generaciones. Hace medio siglo había 10 jóvenes por cada persona mayor de 65 años. En estos momentos hay 6.7 jóvenes por cada persona mayor de 65 años. En los próximos años vamos a tener, o Colombia a finales del siglo XX, va a ser una de las sociedades más envejecidas del mundo. Tenemos que pensar en cómo empezar a cambiar esa tendencia y pensando en un sistema pensional que ataque los problemas de cobertura, sostenibilidad y equidad, tal como usted lo acaba de mencionar. Y equidad, sí. De hecho, los dos quintiles más altos de ingreso en el país se quedan con la mayor parte de los subsidios pensionales. Eso hay que atacarlo y tenemos que resolverlo en un sistema pensional. Y por eso también tenemos que ajustar a los parámetros del sistema pensional.
Definida la orientación política, Juan Pablo Freddy Oyentes, definida la orientación política de ¿qué debe ser el sistema pensional? ¿Qué es lo que va a tener que hacer el próximo gobierno? Si es de ahorro individual o si es de solidaridad, definido ese problema, se tiene que resolver otro problema que es el de la financiación. Hay que conseguir, digamos, 40 billones de pesos. Ahora podemos mirar en detalle cómo se puede conseguir esa plata. Pero la preocupación de los bancos no es la preocupación que aquí nos está exponiendo Freddy. Esa no es la preocupación de los bancos. La preocupación de los bancos es el bolsillo. Aquí la ley 100 definió como sistema pensional que un cambio de torta, en el cual antes de eso había un acuerdo, el sistema funcionaba entre un acuerdo en que el Estado ponía una parte de la plata, los trabajadores ponían otra parte y los empresarios ponían otra parte. ¿Qué hizo el Estado con esa plata, Juan Pablo? Se derrochó la plata, se gastó la plata, se la dilapidó, se la gastó mal gastada y acabó con el seguro social. ¿Qué está haciendo el Estado ahorita? Pidiéndole plata prestada a los fondos privados de pensiones. Es decir, se volteó la torta. Antes el Estado tenía un ahorro, ahora tiene que ir a los bancos a pedirles prestado. El 27%, señor oyente, el 27% de la plata que usted tiene ahorrada en un fondo privado de pensión están en manos del gobierno a través de TES, que es la próxima burbuja financiera que Alan Greenspan ya estableció. Y además, como son insaciables, es decir, tenemos un sistema financiero insaciable, no contentos con eso, hicieron aprobar una ley en el año 2015, un decreto en el año 2015, para que pudieran tomar plata de los fondos privados de pensiones y prestárselas a sí mismo al sistema financiero para poder hacer obras de infraestructura. Un decreto que está financiado, que está demandado ante el Consejo de Estado, que es el decreto de los autopréstamos, para hacer autopréstamos. Y termino con esta, Freddy, para darle la palabra a usted. Termino con esta. No contentos con eso, ANIF lo que está proponiendo es haciendo una propuesta de las hipotecas hipotecas reversibles. ¿Qué son las hipotecas reversibles? Que si usted no se alcanza a pensionar, usted le hipoteca su casa al banco. Usted puede vivir en su casa hasta que se muera, y cuando se muera, la casa pasa a ser del banco. Es decir, que son insaciables. Quieren más poder, todo lo controlan en este país y quieren más con esta reforma pensional.
Bueno, yo quiero que los oyentes vean la inconsistencia de Mario Valencia, que es mi interlocutor. Mario está diciendo que el Estado se comió la plata. Sí, efectivamente el Estado, pues, no sé si se haya comido la plata propiamente, de hecho sí tomaron malas decisiones en el Instituto de Seguros Sociales. Una de ellas fue comprar parte del Banco Central Hipotecario en el 93, y ya sabemos qué pasó con el Banco Central Hipotecario, que fue, pues, que la historia fue nefasta. Pero está diciendo que el Estado lo hace mal, pero que de otra parte, el Estado lo hace mal, pero los fondos de pensiones también lo hacen mal, entonces nada le sirve a mi interlocutor.
Hay que transformar al Estado para que lo hagan bien, es que eso es la propuesta, justamente la cosa que tenemos que hacer.
Listo. No, pero yo lo dejo hablar a usted, ahora déjeme hablar usted a mí.
No, muy bien, pero debatan sobre esos puntos.
Yo lo dejo hablar.
Adelante, don Freddy.
Listo. Segundo, la propuesta de pensiones de ANIF no solamente está atacando el tema de la edad y no solamente está buscando un, comillas, negocio para el sector financiero. La propuesta de pensiones de ANIF lo que busca es mejorar adicionalmente, además de apuntarle a los temas de sostenibilidad fiscal, lo que busca es mejorar la cobertura pensional del país, que en este momento es del 23%. Quieren que sea una cobertura superior, y de hecho quieren que sea una cobertura superior al 60%. Nosotros deberíamos tener una cobertura superior, porque tener tasas de cobertura tan bajas lo que quiere decir es que hay un porcentaje importante de mayores de 65 años que están en la pobreza. Y tercero, acaba de decirlo de hipotecas inversas. Las personas que están oyendo el programa, hipotecas inversas quiere decir que una persona de Teusaquillo, los que conocen Bogotá, vive en una casa de Teusaquillo que puede costar más de 700 millones o más de 1,000 millones de pesos, podría hipotecar parte de esa casa, y esos recursos podrían permitirle a esa persona tener un ingreso durante su vejez. Son personas que además no están contando con el apoyo de los hijos o de los nietos, porque no tuvieron hijos, no tuvieron nietos, o tuvieron muy pocos hijos y no los están apoyando en la vejez. Es un mecanismo para ensanchar un poco más la cobertura, no va a ser significativamente grande porque no hay muchas personas mayores de 65 años que tengan ese activo.
¿Para quién queda la casa cuando se muere esa persona?
La casa queda para el banco que fue o para la entidad aseguradora que hace esa compra. Es normal. Usted cuando compra una casa espera que la casa sea suya o sea de otro.
Se quiere quedar con la edad de la gente, se quiere quedar
pero
con
mire,
toda
pero
la fuerza.
Pero mire, usted cuando
trabajo,
compra, si yo le vendo a usted una casa, le digo que la casa no va a ser suya. La casa va a ser suya en el momento, o la casa va a ser de los bancos o de la entidad del sistema financiero cuando la persona fallece. Es un mecanismo para ampliar la cobertura. Tenemos una cobertura del 23% y tenemos que ser responsables con las próximas generaciones.
Mira, Freddy, nos dice acá, y también para usted la pregunta, nos dice Shamel Zahir Silva, la discusión del sistema pensional es una discusión del pasado, siglo XX. Las sociedades modernas están discutiendo la necesidad de una renta básica universal.
Puede ser una alternativa.
Estoy de acuerdo con eso. No hay las condiciones en estos momentos en Colombia de generación de riqueza para llegar a ese punto. No tenemos las condiciones de generación de riqueza porque, insisto, que el problema es estructural. El problema no es coyuntural ni de unos añitos, de poquitos años. Es un problema del funcionamiento de todo el sistema económico. Todo el sistema económico está fallando porque no se crea la suficiente riqueza, porque la desigualdad es altísima. Solamente hay 7 países en el mundo que son más desiguales que Colombia. Solamente hay 7 en el mundo que son más desiguales que nosotros. Entonces, si Colombia es desigual en su conjunto, pues es obviamente el sistema pensional también es desigual,
por
y eso es lo que hay que corregir.
Por esa razón hay que apoyar reformas que ayuden a mejorar los problemas de desigualdad, los problemas de sostenibilidad
totalmente,
y la cobertura.
No es la reforma de ANIF. No es la reforma de ANIF la que va a resolver
la reforma
problema.
ANIF seguramente tendrá algunos asteriscos.
Ni la que ha propuesto FEDESarrollo, ni la que propone la OCDE.
La reforma de ANIF tendrá algunos asteriscos, seguramente. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con marchitar el régimen de prima media, es decir, con pensiones. Uno debería pensar en que el Estado financie pensiones de personas de más bajos ingresos, sí. Estamos de acuerdo en eso.
A ver, otra aclaración, Freddy. Yo nunca he defendido lo que ha hecho el Estado colombiano. De hecho, toda mi vida lo que he hecho es atacar las políticas del Estado colombiano, que son nefastas y tienen al país en esta lógica. Pero sí defiendo la idea de que tiene que haber un Estado que cumpla su función constitucional de dirigir la economía.
Y
que no lo ha hecho.
La función constitucional es, por ejemplo, no pensar en seguirnos gastando 41 millones de pesos que va a ser el presupuesto de pensiones para el otro año e invertir mejor esos recursos en una política de desarrollo productivo.
¿Para qué nos vamos a gastar 40 billones de pesos en la gente? Gastémonos en pagar la deuda o gastémonos en dar a los bancos.
40 billones de pesos.
Trabajando para los bancos.
Mire, pero usted acaba de decir que 40 billones de pesos que son principalmente destinados a subsidiar a personas de mayores ingresos. Ese presupuesto de pensiones del otro año, de pensiones públicas, que es de 41 billones de pesos, es poco más de 20 veces el presupuesto del sector agrícola. A usted, que también le importa el sector agrícola, debemos pensar...
todos los sectores,
debemos
no
pensar,
solo el agrícola,
debemos pensar, debemos pensar en estrategias para empezar a solucionar esos problemas de desigualdad, cobertura y sostenibilidad. No podemos olvidarnos de esos asuntos.
Le dice @Vito Moreno, o le pregunta, el aumentar la edad de pensión aumenta la informalidad y por ende menos personas cotizarán. ¿Es eso cierto?
No tengo los datos acá para saber qué puede pasar con la informalidad.
Y no le dice a usted Mario Web Walk 5, las pensiones en Colombia son simplemente una pirámide en la que ya no pudieron meter más personas para sostenerla. ¿Qué opina de esa afirmación?
Pues hay que buscar, es que yo ya di los datos ahorita, 10 personas trabajan, 3 cotizan y solamente una se pensiona. Pues es que eso es lo que hay que cambiar, esa pirámide es la que hay que cambiar.
Ese solamente una se pensiona básicamente por los problemas de informalidad del mercado laboral.
Sí, y eso estoy también de acuerdo, pero insisto,
por eso tenemos que hacer reforma pensional y pensar en reforma tributaria que promueva la generación de empleo e incluso pensar en una reforma laboral.
En eso estamos completamente de acuerdo, pero es que el problema de la informalidad no es la causa del problema, es la consecuencia. ¿Por qué hay informalidad laboral en Colombia? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de la informalidad en el país? No tenemos un aparato productivo fuerte. No producimos en la agricultura, no producimos en la industria. Aquí, en los últimos 6 años, Juan Pablo, en los últimos 6 años, el 97% de los empleos en Colombia se generaron en el sector de servicios. Y dentro del sector de servicios, en los 3 sectores con más alta informalidad.
Recuerde que las economías más desarrolladas
y construcción.
Recuerde que las economías más desarrolladas están concentradas en el sector de servicios.
Estamos generando empleo de calidad.
8:50, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral AW, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Miguel, buenas noches, ¿dónde está?
Muy buenas noches, en Medellín.
Adelante, Miguel, tome partido.
Mire, pues esto de aumentar las pensiones resulta siendo una falacia, porque están buscando el ahogado agua arriba. Lo que tiene reventado el fondo de pensiones en esos fondos son esos regímenes privilegiados que cerró, que concentran el 80% de las pensiones. Porque resulta que el 20% de colombianos privilegiados se roban el 80% del fondo pensional, mientras que el 80% de colombianos le reparten la limosna del 20% del fondo pensional. Eso no demuestra que no, que estamos en la sociedad más inequitativa del mundo entero.
Gracias, Miguel. Hola, María Fernanda.
¿Aló?
Buenas noches, ¿dónde están?
Buenas noches, ¿cómo está? Estoy en Bogotá.
Adelante, tome partido.
Gracias. Mira, definitivamente el joven que está defendiendo a mí, yo no sé en qué mundo cree que se encuentra. Definitivamente lo único que tiene que hacer este país es bajarle el sueldo a toda esa partida de señores de cuello blanco allá en el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Y tal vez, si en este país roban menos, entonces sí pueda alcanzar una pizquita de plata para podernos pensionar nosotros, los que tantos trabajamos toda nuestra vida.
Gracias, doña María Fernanda. Oscar, ¿de dónde nos llama?
De Bogotá, buenas noches.
Buenas noches, tome partido.
A ver, en Colombia se invierte 40 billones y de esos 40, 30 se van para financiar unos pocos ricos. Eso es lo que ha hecho la derecha. Sigan votando por la derecha, así vamos a vivir correctamente.
Hola, Alejandro.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde se comunica?
De Cartagena. Mira, tomo partido porque es que en realidad lo que hay que analizar es el régimen especial de pensiones con lo que son fuerzas militares. Nosotros todos los años nos tratan de hacer una reforma pensional y cada ratico nos estamos enterrando más y nos estamos enterrando más, y a la hora del té nosotros somos los que le pagamos los sueldos a ellos y con ellos no se meten.
Yesid, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, en Cúcuta.
Cúcuta, adelante, tome partido.
No, pues yo estoy de acuerdo con algunas cosas de que dijeron los panelistas, pero lo que decía la señora que estaba llamando, no sé ahorita de dónde era, la corrupción en Colombia y los grandes sueldos de algunas personas son las que están llevando a la bancarrota prácticamente las pensiones de la prima media de las personas.
Don Rafael, ¿de dónde nos llama?
de Bogotá.
Buenas noches, tome partido.
Pues yo opino que es que el mismo sistema se encarga de que no haya más cotizantes. Y al ver que en esa proporción de cotizantes nadie se pensiona, pues la juventud no está motivada a cotizar nunca.
William, ¿dónde está?
En Bucaramanga.
En Bucaramanga, adelante, lo invito a tomar partido.
Bueno, varios temas. Uno, hace poco crearon el nuevo sistema para el recaudo pensional con base a las cotizaciones de rentas. Entonces, la gente, los que más ganan, pues solamente están pagando más. Entonces, lo que deben hacer más bien es dirigir bien esa plata, porque a mí me ocurrió que me cobraron con base a la liquidación del año 2014 y me cobraron unos intereses que superaban más del 100% de lo que tenía que pagar. Entonces, ¿qué pasa?
Gracias, don William. Hola, Alberto. Buenas noches. ¿Dónde está?
Sí, en Tunja.
Adelante, tome partido.
Sí, yo no entiendo cómo es posible que este señor que defiende tanto el gobierno, que es de la nacional, que me sorprende muchísimo que tenga un pensamiento pues a favor del gobierno. Supuestamente la nacional es una universidad de reflexión. Me sorprende muchísimo que diga que la gente tenga que trabajar 40 años mientras que un senador trabaja 4 años y le gana una pensión que está por los cielos. Solamente, y es decir, teniendo en cuenta que los senadores son cada 4 años, que son 100, no sé si son 250 con cámara, que son pensiones muy altas.
Daniel, ¿dónde está?
Aló, Juan Pablo, buenas noches.
Buenas noches. Adelante, tome partido.
Gracias. Mira, pues yo creo que aquí primero que todo el problema no es la informalidad. La informalidad ha sido una solución para ciertas personas que realmente ven un problema en el sistema que estamos manejando. El sistema bancario nos tiene cogidos y eso no es un secreto, ¿sí? Estamos endeudados, deuda externa, deudas por todo lado. Y no vamos a tener un presidente que se le ponga frente a eso. Y si llegáramos a tener, lo van a destituir de alguna u otra forma, ¿algo?
Gracias, Daniel. ¿Qué hubo, Jorge?
Sí, buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, don Jorge, adelante, tome partido.
Bueno, pues yo creo que está dicha la opinión de todos los colombianos. Definitivamente el gobierno no ha hecho absolutamente nada por los trabajadores, ni por los colombianos, ni por la niñez. Todos son una cantidad de fachadas y de bobadas y estupideces que se inventa, perdónenme la palabra. Y pues aquí hay que hacer un gran reconocimiento a ese honorable señor Álvaro Uribe Vélez.
Don Álvaro, buenas noches, ¿de dónde se comunica?
De la ciudad de Bogotá.
Adelante, tome partido.
Sí, bueno, mire, la verdad es que decir que la edad pensional debería subir a los 72 años es no tener idea de en qué país está viviendo. O sea, ¿cómo le va a decir usted, por ejemplo, una empleada de servicio, un auxiliar de enfermería, un celador, que son la gran mayoría de las personas que trabajan por un salario mínimo, que ahora tienen que trabajar hasta los 72 años? O sea, hay personas que a los 65 años ya tienen artrosis severa, enfermedades mentales, no pueden trabajar. O sea, uno, si usted trabaja en un escritorio y se gana más de 10 salarios mínimos, está perfecto.
Gracias, don Álvaro. 8:56. A ustedes gracias por escucharnos. Mario Valencia, qué buen debate.
Sí, no, muy buen debate. Ya nos despedimos.
Entonces. Nos despedimos. Muchas gracias por venir. Lo espero en una próxima oportunidad.
Gracias, Juan Pablo. Saludo a todos los oyentes y gracias a Freddy también.
Freddy Castro de la Universidad Nacional. Ahí lo levantaron, hermano. Gracias por venir a dar debates impopulares.
Siempre me levantan, pero quiero dejarles un mensaje a las personas que nos oyen. Infórmense, lean las propuestas, no solo la de ANIF. Y este debate hay que darlo y el próximo gobierno tiene que hacer una reforma pensional. Un saludo a las personas de Cúcuta.
8:57, mañana de 8 a 9, otro debate como todos los días, de lunes a jueves de 8 a 9, aquí en Partida W, solo en el sistema W Radio. Muchas gracias por estar ahí.